Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Pues aquí comenzamos nuestro Formación y Valores, hoy miércoles, con otro tema que yo creo que es muy interesante para abordar y para conocer un poquito más de cerca nuestro fútbol base. Pedro del Barco, ¿qué tal? Muy buenas. Pedro, ¿qué tal? Vamos a ver si nos escucha Pedro, que estaba ahí hablando ahora mismo con nuestro protagonista que está aquí en los estudios. Ahora sí nos escucha. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Perdón, que estaba aquí hablando.
Estabas ahí centrado hablando con uno de los dos protagonistas que tenemos hoy en el programa. El primero de ellos está aquí en el estudio y si te parece le saludamos ya, que es Juan Manuel Darder, ¿no? Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? Gracias por... vino aquí una vez como presidente del comité de entrenadores, hoy viene en otra responsabilidad, que es en este caso de seleccionador sub-16. Y también saludamos vía telefónica a Alex Calero, que es el entrenador o seleccionador, en este caso, sub-14. Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien?
Bien, todo muy bien.
Todo muy bien. Bueno, Pedro, vamos a conocer un poquito más de cerca el trabajo que hacen los seleccionadores, que los vemos como una cosa que está ahí, como el seleccionador español, ¿no? Luis Enrique, que de vez en cuando aparece, hay un Mundial, una Eurocopa y coge protagonismo, pero no tienen protagonismo diario. Pero creo que en nuestro fútbol base sí que hay un protagonismo diario por parte de nuestros seleccionadores, que creo que tienen la misión encomendada de ir vigilando nuestro fútbol y descubriendo a esos buenos jugadores que tenemos aquí practicando fútbol, ¿no?
Pues justamente de eso estábamos hablando y no nos habíamos puesto el micro y pedimos disculpas a los oyentes. Arranco diciendo que fantásticamente bien un día más, perdón, porque ya es esto ya
es un clásico
que tiene que ser ya parte de el programa. Pues sí, mira, era lo que nos interesaba, aparte que ahora nos comentará tanto Alex como el míster como Juanma, qué tal ha ido el torneo en tierras vascas, buena tierra. Eso es una cosa que a mí me gusta, ¿no? El trabajo del día a día, ¿no? Porque parece, claro, el seleccionador balear, en este caso, su 14, su 16, su 12, su 18, la que fuere, ¿vale? Es aquel que va, se ve por los terrenos de juego tanto en cuanto, y luego se lleva a los que él cree y quiere, y suelen ser amigos de esta es el pensamiento que tiene
el estigma que sí, tiene el seleccionador, ¿no? El de que se lleva a sus amiguetes.
Me gusta esa etiqueta, el estigma, sí, porque al igual que los seleccionadores, nosotros también, yo en este caso también estoy mucho por terrenos de juego y lo escuchas, ¿no? De hecho, mira, Juanma, cuando va a algún terreno de juego y luego llego yo por casualidad a ese mismo terreno de juego, ya viene a decir, oye, que está por ahí, viene a ver esto y viene a ver al otro, es decir, no, el seleccionador hace un trabajo vital de ojear, visualizar al joven talento, ¿no? Y en base a esto luego hay una preselección, ¿ok? Ellos siempre convocan previamente a jugadores y la verdad que lo comentarán ellos, tanto Alex como Juanma, con tiempo suficiente, con antelación, hay un trabajo de scouting importante de su staff y la verdad es que no es aquello de que juega alguien por amiguismo de... No, aquí luego tenemos que hablar también, que lo hablarán ellos también, que somos interillas, somos otras, aparte de la isla de Mallorca, tenemos también Menorca, Ibiza y Formentera, entonces ellos también tienen la obligatoriedad de llevarse chicos del resto de islas, es decir, es la selección balear la que nos representa, ¿no? Y claro, también deben de tener informes de estos chicos en estas islas. Es un trabajo que aunque no los veamos en el foco diariamente, ¿vale? Ahora a través de redes sí que vemos que obviamente hay muchas convocatorias y nos las ponen en Instagram y en Facebook y demás, ¿vale? Hacen una muy buena campaña de promoción la federación, que nos parece fantásticamente bien, pero que hay mucho trabajo detrás de una preselección y obviamente de una convocatoria para un campeonato de este nivel.
Juan Manuel, ¿cuánto tiempo ya como seleccionador?
Uy, soy muy malo para las...
Para las fechas, ¿no?
Para las fechas y datos. A veces me comentan, sí, me entrenaste tal, sí, en tal año. Buah, puede ser, la verdad. Bueno, creo que son siete temporadas.
Siete temporadas.
Con una que no hicimos absolutamente nada por la pandemia y tal. Y creo que son siete temporadas que estamos ahí.
¿Siempre en sub-16?
Siempre en sub-16, sí, siempre en sub-16.
¿Por algo en especial? Es decir, ¿es una categoría que te gusta, que te encanta, que...
No, no. En principio, cuando entramos el primer año, pues la selección sub-14 no existía, no se hacía selección sub-14, se hacía la sub-18. Uh-huh. Y ahora hace 2-3 temporadas quitaron la sub-18 porque no tenía mucho sentido, ¿no? Los futbolistas ya juveniles, la inmensa mayoría que iban a la selección española, pues ya estaban jugando o en segunda B o en segunda o en primera incluso, y como mínimo jugaban siempre en división de honor, es decir, los tenían muy controlados. Sin embargo, tanto la sub-16, que todo es territorial, y el sub-14 más territorial aún si cabe, pues entonces ellos no tenían... para poder hacer la selección española, pues entonces no tenían argumentación, ¿no? Yo creo que este cambio está muy bien, y bueno, y yo empecé con la sub-16, y bueno, y de momento me mantienen, no, simplemente no sé exactamente el motivo, pero estoy bien, estoy a gusto. Es una categoría en la cual yo pienso que ya se puede trabajar a nivel táctico, no son hombres hechos y derechos, ¿no? Son, ten en cuenta que algunos tienen 14 años, 14, 15, incluso 16, pero yo creo que ya tienen muchísimos fundamentos para poder trabajar y que podamos ejercer sobre ellos la presión de poder conseguir jugar como nosotros queremos.
Y un recién llegado a lo que es la selección es Alex Calero, que evidentemente Alex Calero tiene una amplia experiencia como entrenador, pero que yo sepa no la tenía como seleccionador. Alex, ¿qué tal esta etapa que estás viviendo como seleccionador sub-14?
Pues la verdad que es una experiencia muy bonita, ¿no? Después de varios años pues entrando en tercera división, en preferente, volver a los orígenes, ¿no? A trabajar con chicos de esta edad, pues es algo pues muy gratificante. Nos hemos llevado una gran experiencia de este campeonato, sobre todo del proceso de los 2 meses y medio, 3 meses trabajando para prepararlo, y todo son palabras de agradecimiento.
¿Es un mundo que esperabas así? Es decir, una vez que te has metido a seleccionador, ¿lo veías así desde fuera?
A ver, es claro que de fuera parece que es un trabajo de ir a ver algunos partidos, seleccionar a X jugadores y a partir de ahí trabajar con ellos, pero es muchísimo más amplio, ¿no? Al final es un trabajo, como he dicho antes, de 2 meses y medio donde tienes que conocer jugadores desde el primer día, donde tienes que ver partidos, donde tienes que pasar los fines de semana dedicado a analizar jugadores, forma de jugar, el modelo de juego que quieres trabajar en función de lo que vas viendo el día a día, y la verdad que no es como en un principio te puedes imaginar.
Juan, ¿cómo te lo planteas tú un fin de semana? Es decir, un fin de semana que sabes que tienes próximamente una convocatoria, ¿cómo lo haces? A ver.
Bueno, normalmente saco el listado de todos los partidos que hay este fin de semana. Uh-huh. Y después distribuyo. No solamente soy yo que estoy viendo partidos, ¿no? Nosotros, aparte de nuestro cuerpo técnico, que son 5 personas, tenemos a 3 colaboradores más que van a ver. Es decir, en un fin de semana nosotros podemos ver entre todos de un orden de 30 partidos. Después tenemos un sistema para que cada uno de ellos hacemos un pequeño informe, ¿no? Y que yo después soy el que voy aglutinando toda la información y barajándola para que podamos conseguir el mayor rendimiento. Después, evidentemente, nunca hay una sola opinión. Es decir, si yo voy a ver el X, ¿no? Pues siempre intentamos que lo veamos varios entrenadores, varios del cuerpo técnico, de los ojeadores, y a partir de ahí pues hacer la convocatoria, que también nos vemos normalmente el día después del entrenamiento del miércoles, pues nos reunimos y solemos decidir más o menos lo que pensamos hacer, aparte de la programación que ya tenemos estipulada y cuántos futbolistas van a ir a esa convocatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Ya te digo, el orden de unos 30 partidos, es lo que vemos. Yo, por ejemplo, normalmente siempre soy el que más partidos ve normalmente, ¿no? Y me suelo ir a las 8:30, 9 de la mañana y hasta las 9:30, 10 de la noche no llego. O sea, me conozco todos los bares que hacen buenos bocadillos, todos los campos, eso te lo puedo asegurar.
Vaya empacho de partidos. Alex, ¿trabaja igual que Juan Manuel, como nos ha dicho ahora? ¿Hace lo mismo?
Pues sí, así como estaba comentando Juanma, ¿no? Hemos montado un grupo de trabajo donde somos cuatro personas que nos dedicamos a ver partidos y aparte tenemos dos personas más que también son muy aficionados al fútbol y que nos graban diferentes partidos. Y al final, como comentaba él, al cabo del domingo, pues tocamos entre 20 y 25 partidos más los dos, tres partidos que nos pueden grabar, que luego visualizamos en casa. Y a partir de ahí, pues vamos tomando las decisiones que creemos oportunas.
Pedro, hay un trabajo detrás aquí, ¿eh? Ya no es el me voy a levantar y convoco a estos 20 y ya está, ¿no? O sea, aquí hay un trabajo.
Es que está muy bien que los tengamos aquí, que lo digan ellos, porque si lo decimos nosotros, igual no se cree, ¿no? Por eso decía yo que hay mucho tópico típico, ¿no? En cuanto se habla de la figura del seleccionador, en este caso Balear. Hay un trabajazo, ¿no? Un trabajazo. Porque claro, coordinar, hablaba el míster Juanma, cinco personas en su staff, más otras tantas que están visualizando partidos. Alex tiene cuatro personas, más otras dos que están grabando partidos. Es decir, luego esto, obviamente, como bien decía el míster Juanma, luego, obviamente, tenemos que visualizarlo, tenemos que verlo, tenemos que reunirnos, tenemos que analizar, claro, porque esto todo parece muy fácil, pero claro, en función de estos chicos, ellos tienen que crear un modelo de juego, uno o dos, porque siempre hay que tener un plan A, un plan B, míster, y hasta incluso un plan C, ¿no? Entonces, claro, es que hay mucha carga de trabajo y ellos la aglutinan, sobre todo en fines de semana, sábados y domingos, cuando el resto de los mortales descansamos, ellos es cuando se tienen que poner el mono de faena, porque yo creo que no se lo quitan durante la semana, ¿no? Porque al final son entrenadores y su pasión es entrenar y visualizar jugadores. Por lo tanto, nos va muy bien que lo comenten ellos, porque así creo que cambiamos un poquito la perspectiva de la figura del seleccionador.
Es que yo he escuchado en los campos de fútbol, seleccionador es muy fácil porque convoca a los 4-5 del Mallorca, los 4-5 del Baleares, los 4-5 del CIDE, los 4-5 de La Salle, y así hace la selección, porque ahí en teoría están los mejores. Pero esto no es así, Juanma, ¿no?
Bueno, normalmente estos equipos que has nombrado suelen firmar a los mejores futbolistas, porque, claro, si nosotros vemos, yo que sé, un jugador de Sepúlveda, por ejemplo, ¿no? Y va a la selección normalmente, los equipos ya, o sea, muy probablemente
acabarán en estos equipos.
Exactamente. De la temporada pasada, sub-14 del año pasado, hay siete futbolistas que no pueden estar en las, bueno, que no pueden estar, perdón, que no cumplen cupo con la sub-16, pero estaban en equipos que no eran el Mallorca. Los ha firmado el Mallorca, claro, es normal. El Mallorca ha firmado los mejores, el Mallorca, Baleares, los equipos que ha nombrado, La Salle. Todos esos equipos están firmando a los mejores futbolistas, y claro, los mejores futbolistas a lo mejor están aquí y allá, y ellos los aglutinan. Evidentemente, todas las convocatorias siempre habrá más futbolistas del Mallorca, del Baleares y tal, que los demás. Pero yo me alegro un montón cuando cogemos a alguien que no sea de estos equipos, de verdad, ¿eh? Me siento intentando pues ser lo más, más justo, evidentemente, eso está clarísimo, pero si cuando puedo pillar uno de no sé qué, me encanta, de verdad, me gusta muchísimo.
Alex, ¿consideras que la selección sub-14 es mucho más complicada de llevar que otras selecciones? Porque quiero decir que sub-14, claro, es más difícil ver, oye, aquí hay potencial en un jugador. Quizás en la selección de Juanma ya hay una trayectoria detrás con 15, 16 años de fútbol, pero con 14 está molt tendre, ¿no? Que decimos, está molt jove, que este jugador a lo mejor no sabemos si va a llegar o no, si son muy diferentes. Alex, ¿es un poquito más problemático tu selección, tu sub-14?
Yo no lo veo así. Yo veo que es una edad espectacular donde el jugador tiene una ilusión enorme por mejorar y por aprender, y se ve el día a día. Nosotros, por ejemplo, nos hemos llevado una grata sorpresa de ver una primera jornada en septiembre y pasar dos meses y medio y ver la evolución de esos chicos. Es una edad maravillosa que en muy poco periodo de tiempo se ven unos cambios bestiales. Y como que comentaba Juanma, respecto a jugadores de diferentes clubes, pues sí que es verdad, es una ilusión cuando hay jugadores que te llaman la atención, que son de clubes un poquito más humildes, que no son de los clubes que normalmente están en las posiciones de arriba, y que puedan participar de esta selección. Y creo que una cosa muy positiva que está haciendo la federación es pensar en todos los pueblos que tienen jugadores destacados, que a lo mejor hay veces que nosotros vemos muchos partidos pero que no podemos llegar, y el intentar organizar convocatorias con chicos de diferentes partes de la isla, yo creo que es algo muy positivo y que se está llevando a cabo, y eso ayuda a que podamos tener un seguimiento muchísimo más amplio.
Pedro, también entra aquí el tema psicológico del jugador, ¿no? A mí me ha llamado la selección, ¿no? Eso también para refuerza a cualquier jugador, ¿no? Que ahora mismo está en el fútbol base, ¿no?
Lo sabes, bueno, sí lo sabes porque eres gente de fútbol, sí lo sabes. Lo contento que se pone el jugador, ¿no? Yo que he tenido la fortuna pues de entrenar categoría infantil, cadete, alevín, juvenil, ¿vale? Cuando, por ejemplo, hemos tenido la llamada de un jugador, por ejemplo, de Juanma, el que tengo aquí al lado del seleccionador, ¿no? ¡Wow! El chico hipercontento en el grupo de WhatsApp del equipo, pues, porque aparte esto se notifica por parte de la federación, se notifica al club mediante un comunicado, ese comunicado el club lo cuelga, ¿no? Y lo hace público en el grupo de entrenadores, y los entrenadores lo cuelgan en el grupo de WhatsApp del equipo, ¿no? Entonces, claro, ves ahí los comentarios de los compañeros, ¿no? Y los compañeros lo acogen de una forma muy natural, no con envidia, no con... ¿no? De una forma natural, que es como a mí me gusta ver el deporte, ¿no? La naturalidad. Y la verdad que luego para el jugador es un acicate. Siempre digo que hay un antes y un después de haber pasado por la selección para un jugador que estés entrenando, ¿vale? Porque es un factor de motivación vital y obviamente te da un plus, ¿no? Ese jugador, aunque luego igual no entre en la convocatoria final, ¿no? Pero solamente para las preselecciones que están haciendo, ¿no? Es muy importante porque el jugador viene con otro está jugando con los mejores. Ha ido a jugar con los mejores. Tiene la foto con la equipación de la selección balear, ¿vale? Es decir, está con el seleccionador, con su staff. Sea la selección, pues la sub-12, sub-14, sub-16. Es decir, yo la experiencia que tengo es sub-14, sub-16. Aunque sub-12 también han sido convocados jugadores míos. La experiencia que yo tengo es brutal en cuanto al tema psicológico, emocional también. Y obviamente el de motivación. Hay un antes y un después. Después va a dar redundancia de la llamada de la selección.
Juanma, con esa motivación debe ser más fácil, entre comillas, entrenar a estos chavales cuando estás de preselección, verlos jugar. Algo cambia, ¿no?, en ese jugador también, ¿no?
Eso te lo aseguro, ¿eh? Te lo aseguro al 100%, ¿no? Además, hay un caso explicativo que es muy fácil. O sea, normalmente estos futbolistas, o algunos de los futbolistas, en el primer entrenamiento, ya sea partido, ya sea entrenamiento, normalmente tienen calambres.
¿Calambres?
Sí, sí, sí. O sea, pero no es por el cansancio.
Nervios,
sí,
los nervios.
Es la tensión que nervios, viven. O sea, a veces en el calentamiento tienes que decir, tranquilos. O sea, hay que... Porque claro, la verdad, sobre todo los que son las primeras veces y tal, tienes que calmarlos un poquitín porque es que realmente van a tope, ¿no? A tope y un poco más, ¿no? Y la verdad es que esto se... Por eso sí que en este aspecto sí que es fácil entrenar a la selección, ¿no? Porque la predisposición y el trabajo de los futbolistas es 100%.
¿Y Alex también se ha encontrado esta misma situación en su selección?
Sí, nos hemos encontrado la misma situación y yo creo que una parte muy bonita de nuestro trabajo es tratar de ayudarles e influir en ellos, ¿no? Nosotros el primer mensaje que dimos en el primer entrenamiento fue que se equivocaran. Porque el jugador venía atenazado de venir a la selección, de si voy a cometer errores. No, el primer mensaje es equivocaros. Estáis aquí para equivocaros, para mostrar todo lo que sois vosotros, lo que estáis haciendo en vuestros equipos. No tengáis ningún miedo a hacer, sino todo lo contrario. Equivocaros es parte del proceso y nosotros estamos para ayudarles, ¿no? Y así como decía Juanma, esa tensión con la que vienen a los entrenos, poco a poco también nosotros tenemos que intentar ir eliminándola, porque eso les va a hacer poder sacar todo su potencial.
Pedro.
Sí, no, a colación de lo que dice tanto Alex como Juanma, ¿no? Pienso que cuando hay este caso lo he vivido yo, ¿no? Cuando hay una preselección por parte de un jugador, es parte importante también el entrenador de club, ¿no? Es decir, que le ponga los pies en el suelo y en la tierra al jugador para que justamente esto, porque es verdadera tensión del estrés, el estrés, ¿no?, que ocasiona gratamente, pero que te genera estrés, ¿no? Está muy contento, pero el jugador se tensiona, ¿vale? Entonces, claro, es así, en un calentamiento ya empieza la rigidez en las piernas. Por lo tanto, pienso que la labor del entrenador de club es hacerle ver la naturalidad, la normalidad. Y es muy importante lo que ha dicho Alex, porque se nota que es pedagogo y formador, ¿no? Es decir, el error, ¿no? El error. Que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, el jugador de fútbol y el fontanero y el doctor, ¿no? Es decir, Pero claro, es que es la selección, ¿no? Y parece que no ha lugar, ¿no? Entonces, claro, vital es que el entrenador de club, voy a repetir, pues le dé unas premisas a este jugador para que cuando vaya a la selección sea él mismo, ¿eh? O sea, venga, si lo han seleccionado es por su forma de jugar en el club. Por lo tanto, lo que quiere ver el seleccionador en un entreno, que es un entreno entre otros compañeros y amigos que están disputando partidos los fines de semana, es ver la naturalidad, ¿vale? Y si se equivoca, que no ocurre absolutamente nada, que no le van a poner la falta ni no lo van a volver a llamar, que eso es lo que se piensa muchas veces el jugador, por eso se tensiona y se estresa, ¿no? Entonces, claro, la labor es justamente lo contrario, darle naturalidad y tranquilidad para que vaya el jugador a hacer lo que él sabe, que es jugar a fútbol.
Estamos pintando, naturalmente, y viendo, descifrando el trabajo que realizan los seleccionadores para conocerlos un poquito más, pero vamos también, buscamos a ver si hay alguna parte negativa, Juanma, con 7 temporadas como seleccionador. ¿Alguna parte negativa tiene ser seleccionador o algo te has encontrado que no te ha gustado en estas 7 temporadas como seleccionador? No sé, algún jugador que no quiera jugar, que no quiera ser seleccionado, algún incidente, algún problema, ¿no te has encontrado nada de este calibre?
No, la verdad es que no quiera ser seleccionador, ni uno, la verdad.
¿Ni uno?
Ni uno, ni uno. Por poner un pero, claro, los futbolistas, a pesar de que cuando llegan a la selección, pues valoran muchísimo que están en la selección. Estamos hablando que de 6.000 fichas que hay para convocar a cadetes, van 18. O sea, que es un porcentaje bajísimo,
bajísimo,
¿no? O sea, que al principio todo el mundo está súper contento. A veces después, algún que otro partido, pero ya te digo, para encontrar una pega, pero mínima, ¿no? Es que a lo mejor el segundo partido, son 2 partidos en 2 días, a lo mejor tienes que preparar por el cansancio y tal, a veces dar descanso y a veces alguna. Pero ya te digo, mínima, mala cara que digas porque el futbolista quiere jugar. O sea, se olvida que ha sido elegido de entre 6.000, o sea, que ya debería estar súper contento, ¿no? Si no, lo siguiente, que después ya también ya quiere jugar, ¿no? Pero bueno, eso pasa en primera división, pasa, lo vemos en el Mundial, cambian un futbolista y se cabrea. O sea, ya te digo, pero es para poner la mínima pega, pero la verdad es que el comportamiento de los futbolistas en estos 6-7 años que llevo, pues ha sido espectacular. El comportamiento en los desplazamientos, en los hoteles, o sea, en todos los sitios, la verdad es que siempre incluso nos han felicitado, ¿no?
Entiendo entonces que el peor momento, Alex, es ofrecer la lista de convocados definitiva, ¿no? Después de tantos meses de trabajo, el peor momento del seleccionador, la soledad del entrenador, es en ese momento, decir, bueno, tengo que escoger a los 18 mejores para disputar este Campeonato de España o esta fase. ¿Es el peor momento, Alex?
Pues es un momento duro. Es un momento duro porque hay tantos chicos que han trabajado tan bien, hay tantos chicos que se han esforzado tanto para poder estar en esa situación, en ese campeonato, que tener que decidir 18 jugadores y dejar fuera a chicos que se lo merecen es muy difícil. Juanma, la primera vez que nos reunimos, me dijo, verás la sensación que es el tener que parecer injusto en un momento dado, y ciertamente es algo complicado, pero bueno, es parte de nuestro trabajo. También es parte de nuestro trabajo durante todas las convocatorias hacer ver a los chicos que son afortunados porque venían a una preselección con tantas fichas en las islas, ¿no? Con más de 6.000 fichas, pues ya es algo a valorar, que valoren esos momentos que están, que el compañero que está al lado no es un rival, sino es un compañero que le va a ayudar a sacar lo mejor de sí mismo. Pues intentar desde el primer día pues crear un ambiente de equipo, ¿no? Y de respeto, que creo que eso también ayuda a que los chicos pues lo afronten de una determinada manera, ¿no? Pero sí que es un momento complicado.
Juanma.
Yo quería comentar, y siempre hago lo mismo, todos los años he hecho lo mismo, ¿no? Después de dar la lista oficial, normalmente que es el viernes de la semana anterior al campeonato, cuando entro en el vestuario el primer día les digo una cosa, primero les felicito, les doy la enhorabuena, y después les digo también que no me gustaría estar en su caso, ¿no? Porque les voy a exigir la responsabilidad que yo les he dado. O sea que, entonces, o sea, bien, pero ya que sois vosotros los 18 elegidos, hay que dar el callo en todos los sentidos, no solamente en el deportivo. Deportivo, evidentemente, está ahí, los números están ahí, pero después en lo que implica todo lo demás.
Entramos entonces también, Pedro, en la de asimilar también de una decepción, ¿no? No haber entrado en la selección, jugadores que pueden haber ido dos o tres convocatorias, ¿no? Del seleccionador, se piensan que están dentro y luego resulta que están fuera, ¿no, Pedro?
De ahí nuevamente la importancia del entrenador del club, nuevamente para esto, porque esto ha ocurrido, ¿vale? Yo tengo jugadores que han sido llamados, por en este caso por Juanma, seleccionador sub-16, a una preconvocatoria, preselección, y luego no han entrado en los elegidos para disputar ese campeonato. No se acaba el mundo. O sea, tienes que ser. Yo es que lo veo exactamente igual, ¿no? Y aparte, con datos es como mayor se acredita. Oye, yo siempre le he dicho a los jugadores, ¿tú sabes cuántas licencias hay? Sin saber que había 6.000, ¿eh? Mister,
No. Jugadores seleccionables de encadeta hay unos 6.000.
Sí, pero yo, la información que yo le transmito al jugador, sin ir a la cifra exacta, yo le digo una pregunta retórica: ¿sabes las licencias? ¿Sabes el número de licencias que hay en la categoría? ¿Sabes la categoría que es? Ahora tenemos hasta incluso la autonómica, ¿no? Autonómica, preferente. Oye, ¿sabes cuántos jugadores? Cuenta, aquí somos 20 entrenando, calcula, oye, pues que tú hayas ido a una, dos, tres convocatorias, oye, ya es mérito.
Claro.
Luego el seleccionador opta en base a lo que él estima de oportuno, no es que lo hayas hecho mal, es que a lo mejor hay un jugador que el míster requiere de unas características o cualidades diferentes a la tuya. Pero, hostia, tienes que estar contento, ¿no? Y eso hay que saber asimilarlo, porque si no, el jugador tiene, siempre cuando sale a la lista final, el jugador que ha ido preseleccionado tiene un bajón anímico y moral. Y es muy importante que estemos, tanto la familia, como el entorno, como en este caso el entrenador de club y sus jugadores, sus compañeros, les estén arropando, porque es obvio que emocionalmente lo pasan mal.
Bueno, y otra cuestión que se estará preguntando el oyente que nos está escuchando es: ¿qué nivel tenemos? ¿Qué nivel hay aquí en Baleares en cuanto a nivel de selecciones? Estamos con la sub-14 y sub-16, ya sé que podíamos hablar de la sub-12, de la sub-18, de otros tipos de selecciones que hay, de la sub-21, de muchas, pero lo concretamos ahora mismo en estas dos edades, en estos dos grupos de edades, porque yo creo que son edades muy determinantes en el fútbol. De 14, 16, ya ves si alguien... Puede ir más allá, ¿no? Más allá.
Y porque viene de disputar ahora mismo estas dos selecciones, claro, un campeonato de España, obviamente.
Exactamente, pero yo los considero dos grupos muy importantes de edad, es decir, el 14 y 16, claro, los considero muy, muy importantes, ¿no? La gente se pregunta, ¿qué nivel tenemos? A ver, ¿dónde estamos ahora mismo, Juanma, a nivel de selección balear?
Bueno, yo te digo que... me reboto años atrás, ¿no? Cuando a las selecciones territoriales de España le tocaba a Baleares, ya era un chollo, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy en día te puedo asegurar que estamos compitiendo, ¿no? Y en mi caso, y en el caso de la sub-16, son 8 años. Ahora he hecho números y son ocho temporadas, ¿no? De las 8 temporadas hemos llegado dos a la fase final. A la fase final, a jugar la semifinal del Campeonato de España. Es verdad que las hemos perdido las dos, pero bueno, hemos jugado la...
Pero, o sea,
y ahora, por ejemplo, llevamos 2 años seguidos metiéndonos en la fase oro. O sea que de ocho competiciones, en cuatro hemos superado fases, siempre. Bueno, a lo mejor la guinda sería llegar a la final del Campeonato de España, ¿no? Pero bueno, eso ya es muy difícil. Compites contra selecciones muy poderosas, Andalucía, Cataluña,
que tienen
Madrid,
miles y miles de fichas.
Compites, pero lo que sí te puedo asegurar es que primero no nos... Balear ya no es una perita en dulce, todo lo contrario, cuando las territoriales les tocamos nosotros en contra, ya nos tienen un poquito, y que estamos compitiendo a la perfección. Por ejemplo, yo, la sub-16 es evidente porque yo estaba, pero por ejemplo, en la sub-14, yo pienso que es una injusticia que no haya entrado, porque realmente en el partido contra el País Vasco, que para mí, los ratos que yo estuve viendo, pues lo hicieron muy bien y fueron superiores al País Vasco y teniendo ocasiones de gol, pero bueno, el fútbol es el fútbol y bueno, y a veces pues son circunstancias, es decir, yo creo que a nivel de sub-16 que llevamos estas estadísticas que te he comentado, y la sub-14 pues que lo está haciendo, que el año pasado lo hizo bastante bien, el año pasado también estuvo a un gol de meterse para la fase clasificatoria de la fase plata, y este año pues también le ha faltado un gol para meterse en la fase oro, y además haciéndolo para mi gusto muy bien.
Alex, con el poco tiempo que llevas, pero ya puedes valorar naturalmente nuestro nivel y lo que estás viendo en el resto de España, ¿dónde estamos, Alex?
Pues como estaba comentando Juanma, la verdad que para mí ha sido un lujo ver competir tanto a la sub-14 como a la sub-16 contra selecciones fuertes como la extremeña y como el País Vasco, sobre todo. La sub-16 dio una lección de saber estar y de compromiso en el segundo partido, que era muy complicado contra una gran selección, porque Euskadi era una gran selección, y consiguieron un empate a cero muy meritorio, porque era un partido muy muy complicado. Y referente a la sub-14, pues la verdad que muy orgullosos, ¿no?, del trabajo. Creo que, como ha comentado Juanma, un primer partido muy bueno, con unas condiciones meteorológicas muy complicadas, y un segundo partido donde el equipo, para mí también fue superior al rival, y donde un pequeño detalle nos marcó no poder sacar el partido adelante. Pero hay una generación de jugadores muy bonitas, la 2010 y la 2009, que es la que estoy controlando en estos meses, son generaciones que estoy seguro que van a hacer las cosas muy bien, que nos viene una segunda fase de plata en febrero, que creo que vamos a competir y vamos a competir también a un muy buen nivel. Así que creo que podemos estar tranquilos porque se está trabajando muy bien desde dentro de la federación.
Pedro.
Sí, no, yo como entrenador que soy, me gustaría que también el oyente conociese la dificultad que tienen los seleccionadores a la hora de, es una pregunta para ambos dos, ¿no? A Juanma, que tenemos en plató, y a Alex, que está vía telefónica. ¿Cómo se lleva esto, mister, de solo entrenar X días de tanto en cuanto, y ahora para preparar un campeonato de este calado, y luego la siguiente, ¿no? Son dos en una, y cómo preparamos esas sesiones de entrenamiento?
Bueno, esto va evolucionando, ¿no? Del primer día, yo he mirado qué es lo que hice, ¿no? El primer día, lo que hicimos el primer día, ¿no? La primera. Y bueno, hemos cambiado bastante porque hemos generalizado muchísimo, ¿no? Yo siempre he dicho que en el fútbol hay varios escalones, el entrenamiento, en el modelo de juego hay varios escalones, ¿no? Si tú quieres ir directamente al último, que es el que tiene más ramificaciones, pues entonces será muy difícil que puedas mejorarás en algo muy concreto, pero vas a dejar muchísimas cosas al aire, ¿no? Por lo tanto, yo a mí me gusta más estar en esa primera fase, en esa primera fase más genérica, incidiendo muchísimo en lo que es el bloque defensivo y el bloque en sí, ¿no? Que es lo que te da un empaque de equipo para poder, a partir de ese modelo de juego, pues entonces entrenar dentro de la generalización que requiere el poco tiempo que tienes, ¿eh? Porque evidentemente tienes los días, la semana que te vas, la semana que viajas, entrenas 3-4 días o 5 incluso. Los otros años que teníamos que la competición, que la fase se hacía en diciembre, que los futbolistas no tenían cola, incluso entrenábamos mañana y tarde. Este año no ha sido posible porque, claro, los futbolistas tienen que ir a clase, ¿no? Evidentemente no son profesionales y hemos tenido menos entrenamiento, pero lo que hemos hecho es, ya te digo, generalizar, subir dos o tres peldaños para no ir a lo pormenorizado y ir realmente a lo que realmente nos interesa, que es el bloque del equipo, y a partir de ahí, pues, obrar en consecuencia.
La pregunta la has toreado un poquito ahí, Juanma, ¿eh? Porque yo descifro de la pregunta de Pedro si te llena como entrenador. El ser seleccionador.
Vale. No, disculpa.
Creo que ibas por ahí, ¿no, Pedro? Es decir, si te llena como entrenador, porque si estás. Luego se lo preguntaré a Alex, que viene de entrenar equipos.
Dos,
sí, claro. Luego se lo preguntaré a Alex, que Alex es más reciente, ha estado en equipos de tercera, etcétera. Y claro, es un ambiente muy diferente ser seleccionador a ser entrenador cada día de un equipo de fútbol con unas exigencias y unos problemas. ¿Te llena como entrenador, Juanma?
Actualmente sí. He entrenado muchísimos años en tercera. Pienso que la tercera, bueno, desconozco cómo está ahora. La verdad es que si hablar de la tercera de ahora sería injusto porque la desconozco, ¿no? Pero las referencias que he tenido de una serie de años atrás es que se ha desprofesionalizado muchísimo la tercera, ¿no? De hace unos años, ¿eh? Actualmente, según me informan, parece que está recobrando vida, ¿no? Está recobrando esa profesionalidad que creo que hace una serie de años faltaba, ¿no? Entonces, claro, yo soy un entrenador que el último año que entrené, pues las exigencias era entrenar a las 4 de la tarde. A las 4 y media, es imposible. Bueno, pues no se puede entrenar, o sea, porque yo pienso que hay una serie de cosas que son fundamentales para poder llevar a cabo un buen entrenamiento, o una buena preparación de un equipo a nivel competición, a nivel 36 partidos o 38 partidos, 38. No sé cuántos son, entonces yo creo que esa exigencia que quizás yo exijo, ¿no? Pues a lo mejor no se me puede dar y con la selección pues la verdad es que me llena de otra forma. De otra forma, pero sí que me siento contento. Y por ejemplo, ahora el último partido que cuando jugamos contra el País Vasco, yo me sentí muy, muy contento. Me fui tremendamente contento con todos mis ayudantes y todo mi staff. Nos fuimos súper contentos de cómo había salido la cosa, ¿no? Porque este año hemos tenido menos tiempo para preparar y la verdad es que nos hemos sentido muy satisfechos. La satisfacción no es diaria, quizás no, pero también hay que mirar la parte positiva, ¿no? A veces entre semana, pues los lunes o martes son muy duros, ¿eh? Son muy duros, vienes de perder unos cuatro en casa, el presidente te mira en mala cara y a veces es complicado, ¿no? Yo creo que hay que, en mi caso, hay que valorar cada momento de como entrenador. Evidentemente me gustaría entrenar un equipo de tercera sin duda, pero que estoy tremendamente satisfecho con lo que estamos haciendo, con lo que estamos consiguiendo, y bueno, hay que conformarse con lo que tienes.
Alex, que este sí que lleva poquito tiempo como seleccionador y sí tiene una amplia experiencia en la tercera, en nuestro fútbol, ¿te llena, Alex, ser seleccionador?
Te puedo decir que a día de hoy sí, ha sido un cambio de mentalidad y un cambio de planteamiento. La verdad que cuando decidí dejar el rol de Molinar, pues decidí esperar alguna situación que me llamara la atención, que me motivara, si llegaba alguna oportunidad interesante para entrenar. No me había planteado entrenar a la selección, pero cuando recibí la llamada dije, wow, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Porque es algo distinto, yo soy maestro, toda esta parte también formativa y educativa me gusta mucho y creo que desde la selección se puede trabajar muchísimo. Y es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Darle también una visión un poquito más pedagógica, hacer al jugador partícipe de los procesos. Por ejemplo, nosotros las últimas dos semanas decidimos juntar al grupo y que ellos mismos plantearan el modelo de juego que querían hacer en función de lo que ellos eran como jugadores y de lo que estaban haciendo en sus equipos, o sea, guiándolos un poquito hacia una idea de juego, pero donde ellos se sintieran protagonistas. Y creo que hemos podido llevar a cabo esa idea. La semana de entrenos antes, previa al campeonato, para mí ha sido espectacular, volver a tocar el campo 4 o 5 días seguidos, pues sí que es verdad que eso sí que lo echas de menos, ¿no?, el día a día. Y bueno, por ahora una experiencia muy, muy, muy positiva, con muchísimas ganas de volver a retomar los entrenos, de volver a ver a los chicos y de volver a trabajar pues para afrontar el mes de febrero pues con todas las garantías, ¿no?, de poder competir. Pero sí, es un cambio, la verdad, muy grande, pero hoy por hoy te puedo decir que sí que estoy muy contento.
Está bien. Entonces, llena, Pedro, que es importante que los seleccionados se sienten realizados también haciendo este trabajo.
Sí, porque, bueno, ya digo, agradecemos mucho que estén con nosotros, tanto Juanma como Alex, para ver la otra parte del seleccionador, porque ahora, claro, estamos en un Mundial, estamos viendo al míster Luis Enrique, que aparte hace de streamer, ¿no?
Hace Twitch,
¿vale? Y parece que, bueno, el otro día leía justamente Radio Marca, leí un artículo, creíamos que estaba loco y es un genio. ¿Okay? En el primer partido, ¿okay? Es decir, esto es, claro, ¿qué ocurre? Pues que no vemos el trabajo como tal, es decir, se vive de una forma totalmente diferente, pero lo han manifestado ellos dos, es decir, para ellos tenía que ser un orgullo, ¿no? Es decir, el ser entrenador de la selección. Y lo que pasa, claro, ambos dos, claro, Juanma, yo siempre que lo escuchase siempre lo ha dicho, es decir, si lo acabo de decir hoy, no, si viniese un tercera, ¿vale? Aunque está contento y a gusto, ¿no? O Alex, que lleva, no llega 3 meses en el cargo de seleccionador sub-14, ¿no? Es decir, él viene de una trayectoria de entrenar equipos tanto en categoría juvenil, ya a un nivel alto, como tercera división, ahora su última experiencia también en el Rolet. Oye, pues, pero bueno, que el cargo de seleccionador te da para esto, ¿no? Que tiene que ser importante. Y mira, hay una cosa que ha dicho Alex, que me ha gustado, porque no me siento solo, mister, con lo que has dicho ahora ya, porque a veces parece que los que tenemos una cierta edad, si hemos entrenado, somos somos un bicho raro, ¿no? Aparte, yo conozco al míster, a Juanma, también lo tengo aquí, y sé que es recto y es responsable y exige, la palabra exigencia es buena en el mundo del deporte fútbol, porque tenemos que hacer ver a los directores deportivos que queremos unos medios para poder trabajar, para conseguir un logro, un fin, ¿no? Que al final queda en el club. Los entrenadores estamos de ida y de vuelta, ¿no? Que los jugadores escojan el modelo de juego, ¿no? Porque esto, a veces que parece que esto, ¿cómo que eres? Yo, por ejemplo, mi modelo de juego es uno, pero yo veo que mis jugadores, y esta temporada lo he tenido que cambiar, y nos sabemos adaptar, ¿no? A diferentes modelos de juego los trabajamos, ¿no? He dicho, en un vestuario, que es donde yo digo, se arreglan o se desarreglan las cosas, ¿no? ¿Con qué modelo de juego os sentís más cómodos, chicos? Les doy un rotulador y la pizarra y ellos van poniendo, fantástico, pues ha ganado, jugamos este modelo de juego, no pasa nada, fantástico. Si son los jugadores al final los que hacen bueno o malo el modelo de juego, ¿no? Pero que en la selección, o sea, está muy bien porque los oyentes lo escuchen, la selección, que hasta incluso se puede hacer esto, y por eso lo he dicho antes, es que Alex es pedagogo y es formador y tiene esa varita mágica, ¿no? Para poder hacer lo posible.
Pues ya que estás tocando este tema, un tema que también es curioso, es decir, ¿cambias la posición del jugador, Juanma? Cuando te llega la selección, ¿eres capaz de cambiar a un jugador de posición, un jugador de lateral derecho, ponerlo de extremo derecho o ponerlo de central, cambiarlo de posición habitualmente o no?
Sí, ¿por qué no?
¿Lo haces?
Sí.
¿Y el entrenador, en algunos casos? ¿Y el entrenador que ha escogido el chaval y le has cambiado de posición, qué piensa?
Me llevo muy bien con todo, bueno, me llevo bastante bien con todos los entrenadores, ¿no? Y bueno, la verdad es que nadie me ha dicho nada, y tal, todo lo contrario. Futbolistas, a lo mejor, pondré un caso de la temporada pasada que acaba de ocurrir, ¿no? Un futbolista de un equipo de primer año, un zurdo que estaba jugando de central en su equipo, pues hizo todo el campeonato el año anterior, ¿no? La temporada pasada, como lateral izquierdo. Y cumplió a la perfección y tal, y sé que ahora, de hecho, muchos partidos juega lateral izquierdo. O sea que a veces, no, yo siempre he dicho que cuatro ojos más que dos y seis más que cuatro, ¿eh? Y si tú realmente tienes buena intención, pues supongo que me he equivocado en alguno, pero, en alguno que otro, pero bueno.
¿Y tú, Alex, también cambias de posición a los jugadores?
Sí, mira, te puedo decir que de los dos equipos iniciales que salieron en el Campeonato de España, hay cuatro jugadores que no han jugado en la posición que normalmente juegan en sus equipos. Pero también es porque considerábamos que para lo que el equipo había decidido, cómo queríamos jugar y lo que nos podían aportar, pues lo iban a hacer muy bien en esas posiciones. Y como dice Juanma, tenemos muy buena relación con los entrenadores, tenemos muy buena relación con los coordinadores, que desde aquí quiero también hacer un llamamiento a que el trato de todos los clubes ha sido exquisito. No hemos tenido ni un solo problema desde el primer día que comenzamos, todo lo contrario, siempre hemos tenido muchísimas facilidades, y eso la verdad que es de agradecer. Y todas las experiencias que se lleven los chicos jugando en una posición en otra, pues al final son experiencias que se llevan para ellos y que les van a aportar en un futuro, pues para poder ser jugadores mucho más completos.
Sí, sí, yo también lo veo así, de esta forma. Capítulo viajes, ¿cómo lo organizáis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo podéis controlar a tanto chaval de 14 años, de 15 años, de 16 años, cómo lo hacéis? A ver, primero Alex, que acaba de llegar, a ver cómo lo ve, ¿no? Porque con chavales de 14 años viajando todos en grupo, en el hotel, ¿cómo lo organizas, Alex?
Mira, lo primero que nos pusimos es en manos de Juanma, porque él llevaba 7 años de experiencia, así de claro. Nos pusimos en manos de su delegado, porque la verdad que es una persona que lo lleva de una forma espectacular y nos han ayudado muchísimo. Y creo que entre todos lo hemos podido llevar genial. Y luego no es una edad complicada, es una edad donde los chicos vienen con una ilusión tremenda y donde saben la responsabilidad que tienen y cómo se tienen que comportar. Además, la ayuda del cuerpo técnico, tengo un cuerpo técnico espectacular, que tienen que compartir mi locura porque saben que queremos siempre las cosas bien hechas, y ellos son personas que se han implicado desde el primer día y estoy orgulloso de que estén a nuestro lado. Y pues con un poquito de cada uno, pues, hemos podido llevar el grupo perfectamente, y la verdad que los chicos han hecho un campeonato tanto a nivel deportivo como a nivel de comportamiento ejemplar.
Juanma, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Bueno, claro, va a escribir un libro esto, ¿eh? En serio.
Lo hace como se lo ha dicho Alex.
Bueno, intento dejar las cosas claras y que la cosa... Bueno, hay un buen comportamiento. Normalmente en la selección suele haber buen comportamiento, pero bueno, poniéndolas...
¿Vigilan los pasillos de los hoteles o no?
No. Habitualmente no. Habitualmente tú lo ves, o sea, el comportamiento... el comportamiento de los futbolistas, tú lo ves, por ejemplo, en el comedor, en todo este, uh-huh. Esperando en el aeropuerto el avión o tal, tú ves cómo se van a comportar más o menos. Y a veces sí que es verdad que hay que hacer normalmente, yo siempre hago una pequeña reunión, una pequeña charla después del último entrenamiento de la semana, y que lo refuerzo en el mismo aeropuerto. Y normalmente, pues, bueno, no tenemos excesivos problemas, ¿no?
Algún padre o madre que nos está escuchando decir, es imposible, porque mi hijo es imposible que se aguante y tal, y que,
está
y que
en no la líe, ¿no? Están en la selección, además. Nosotros ponemos las normas bastante claras. Ahora, por ejemplo, las habitaciones, todo este, que no haya, que pensemos cuando vamos en el avión, pensemos que al lado de nosotros va gente que no nos conoce nada y que no puede estar chillando y este tipo de cosas. Bueno, normas de comportamiento cívico normal, como cualquier familia, o sea, como es una familia de muchos niños, pero...
Nos quedan 8 minutos y rápidamente tenemos que hablar de la situación actual ahora mismo de la selección, que ha estado en el País Vasco disputando esta fase. Hemos visto que la sub-14 se ha clasificado para la fase plata y la sub-16 para la fase oro. Lo de las fases, ¿esto cómo va, Juanma? Porque antes esto de las fases no existía, ni la oro, ni la plata y cosas de estas.
No, ahora se hacen 6 grupos... con las 19 selecciones y se clasifican para la fase oro, que son las que juegan la fase final, los que se clasifican para la fase final del Campeonato de España, los 6 primeros más los 2 mejores segundos, ¿no? Uh-huh. 2 grupos de 4, y los 2 primeros se enfrentan después, el segundo contra el primero, primero contra el segundo, y los ganadores, pues la final, ¿no? Y en el plata se hace exactamente lo mismo. Además, yo creo que está muy bien hecho, porque normalmente, antiguamente, pues se hacían 2 grupos, ¿no? Primera fase, si perdías los 2 partidos, ya estabas fuera. Sí. O sea, hacías una segunda fase por hacer, ¿no? Mm. Sin embargo, ahora sí, como se hace, pues nosotros jugamos para la fase oro y otra gente jugará para la fase plata. Un ejemplo, la temporada pasada nosotros ganamos 3-0 a Aragón. Nosotros fuimos a la fase oro, empatamos con Cataluña, fuimos a la fase oro y Aragón se fue a la fase plata. Aragón ganó la fase plata. O sea, acabó el campeonato ganando la fase plata, ¿no? Yo creo que, hombre, evidentemente todos queremos jugar la fase oro para disputar la fase final del campeonato de España, ¿no? Pero si después en el segundo grupo, pues que además normalmente suelen ser selecciones, entre comillas, más asequibles, y digo entre comillas, ¿eh? Porque hoy en día todo el mundo corre, ¿eh? Pues entonces puedes, pero te puedes permitir a lo mejor de ganar ese campeonato, ¿no? Que bueno, que cuando ganas todo funciona mucho mejor y todo es más alegre y más contento.
Alex, ¿qué te parece el sistema de competición actual?
Pues como comentaba Juanma, tienes una primera oportunidad para ir a una fase oro y si no consigues clasificarte, participar en la fase plata, y va a ser otra mini competición, ¿no? De 11 equipos con 2 grupos de 4 y 1 grupo de 3, y a partir de ahí semifinales y final. También será complejo y duro porque son 11 selecciones que van a luchar por ella, pero tienes esa oportunidad también de poder conseguir el campeonato de la fase plata, y eso hace pues que todos los partidos sean competidos, no como pasaba anteriormente, ¿no?
Antiguamente había equipos que jugaban la segunda fase para nada, y hoy en día no, todo el mundo juega hasta el final para algo, y eso yo lo veo bien.
¿Qué fechas tenemos de la próxima?
Y al final...
Sí, decías, Alex, sí.
Sí, que digo, que al final no hay que olvidarse que estos campeonatos sirven pues para mostrar el talento de los chicos. Y, y entre más competidos sean los partidos, los chicos se van a poder mostrar. Y una de las charlas que tuvimos hace un mes y medio en Las Rozas, donde estuvimos Juanma y yo, pues nos lo explicaron muy claro, ¿no? Nos dijeron que lo importante de estos campeonatos era que esos chicos pudieran mostrar sus cualidades, porque la selección española está detrás y puede haber convocatorias de la selección española, y eso es un aliciente muy grande para los chicos. Al final, de poder competir tanto en fase oro como fase plata, tiene un premio final, que es que estos chicos se muestren y muestren todo su talento.
Sí, sí, porque claro, luego es el rebote, ¿no? Estás en la selección absoluta balear y puedes rebotar a la absoluta nacional, ¿no? Y eso es un espejo también que tienen los chavales para...
Efecto espejo, claro. Correcto. Yo estoy todo de acuerdo también que este modelo de competición lo que hace es que el jugador esté siempre compitiendo, ¿vale? No es que no me he clasificado para la fase oro, ¿ya? Pero vas a competir por la fase plata, ¿no? Y vas a intentar, como bien decía antes Juanma, ¿no? Pues mira, el que cae de la fase... oro, igual pues fue el campeón de la fase plata. Es decir, obligas al cuerpo técnico y a los jugadores a estar compitiendo, a subir el nivel, más luego el acicate de que tienes por detrás o por delante a la selección española, pues qué más. Es una fase final, quieras que no, en fase plata, fase oro, estás jugando y disputando contra los mejores de toda España. Punto. Y estamos compitiendo, ojo que esto es muy importante, contra otras comunidades autónomas que nos sacan, nos triplican, cuatriquiplican el nivel de fichas que estaba diciendo antes Juanma.
Tengo aquí un mensaje y lo voy a decir, no hay ningún tipo de problema. Semana que viene, 9, 10 y 11 de diciembre, Campeonato de España sub-15 y sub-17 femenino en Cáceres, Baleares, Extremadura y Andalucía. Dice, también podríais informar. No hay ningún tipo de problema y lo hacemos aquí cada semana e informamos absolutamente de todo.
De hecho, mira, si informamos que invitamos a Chusta Murejo, claro. Cuando vino a hacer la selección sub-16 de campeonato del mundo, pero bueno, pues Chus tendrá mucho lío ahora, mucho trui, pero nos comprometimos antes de irse al mundial con ella y ella me dijo, no, Pedro, vendré cuando vuelva y vendré con el campeonato del mundo, y va la puñetera y lo cumple. Ojo, pero ojo que en esta sección, que esta sección es fútbol base, balear, fútbol base
femenino masculino, los dos.
Es fútbol base, fútbol, punto. Fútbol, punto. Aquí no entramos. Punto. Y luego hablamos de formación y valores. Y tampoco hablamos de sexo, ni masculino ni femenino.
No,
fútbol es fútbol.
Es genérico.
Y aquí hemos tenido, para este oyente que le agradecemos, pero aquí hemos tenido representación amplia de fútbol femenino, entrenadores, jugadoras.
De todo.
Evidentemente. Y está muy bien, está muy porque esta información hay que darla, pero obviamente que no menoscaba para nada el trabajo que está haciendo en la selección femenina.
Hemos dedicado programas a todo el mundo, hoy estamos hablando de la sub-16 y la sub-14 masculina, y otro día hablaremos también de la selección femenina, que ya lo hemos hecho, hemos hablado muchísimo del fútbol femenino, con Pili Espadas, con la jugadora del Atlético Baleares que vino aquí, que también es formadora y preparadora
física. Una crack, por cierto.
Bueno, hemos tenido... Yo creo una representación siempre de nuestro fútbol y hemos tocado absolutamente todos. No,
y que Chus, Roca, que es importante, que Chus tiene la invitación.
Y Sonia Freire también, la seleccionadora también.
Y la seleccionadora que tú la llamaste también.
Que también tiene la invitación para venir aquí cuando quiera.
Que están aquí, que este es el altavoz del fútbol base balear.
Exactamente.
Aquí no hay protagonismo, aquí no es que vengamos Roca o Pedro del Barco
No,
aquí tenemos nuestros invitados y son ellos los que dan una radiografía, que a nosotros lo que nos interesa, por ejemplo, la figura del seleccionador, que les vean. Como cuando invitamos a un colegiado, cuando vino el presidente del comité de árbitros, que les vean que son normales, que son humanos. Hostia, que son de hueso y carne, que son humanos.
No, pero es que se les ve que están en un pedestal. Claro. Parece que es una cosa.
No, o como he dicho yo al principio, lo que yo he dicho al principio es lo que mucha gente piensa, pero no dice. ¿Vale? Claro. Así se veía. Hablo en pasado ya, así se veía la figura del seleccionador. Y ahora creo que con lo que nos ha explicado Juanma y Alex y Juanma, van a ver de otros ojos a la figura del seleccionador. Además, aunque no los vean a Juanma y a Alex en las gradas, que sepan que hay ojeadores scouting de tanto sub-14,
sub-16,
sub-12. Están ahí trabajando.
Que están trabajando para ellos. Es decir, que la figura del seleccionador creo que la hemos intentado trasladar durante esta hora de radio, de que no es una persona que trabaja un mes al año y de repente convoca a sus amigos o a sus cuatro amiguetes.
Correcto.
En la selección. No, aquí hay un trabajo exhaustivo de mucha gente que está implicada y se hace con un trabajo absolutamente profesional y responsable, que es lo que queríamos mostrar hoy.
Y yo me gustaría, mira, una cosita que yo me voy apuntando cositas, ¿vale? Dos cositas, una que ha dicho Alex y una que ha dicho Mister Juanma, ¿vale? Juanma ha dicho, importante por el mensaje que tenemos que dar a los jóvenes futbolistas, ¿eh? Todo el mundo corre, ¿ok? Aquí no es que yo tenga 30.000 licencias y me toque la barriga, y que yo tenga 6.000 y... No, todo el mundo corre. Y una cosa muy importante que también ha dicho Alex, o el Mister, la posición del jugador está en la mente del jugador. En el club puede jugar una posición, el seleccionador ve que tiene cualidades para jugar en otra, y por qué no. Todo está en la mente del jugador, para bueno o para malo.
Queda explicado y yo creo que, bueno, aquí estamos para abiertos a cualquier tipo de cuestión que forme parte de este espacio, que es formación, valores, fútbol, deporte, base, sobre todo, deporte, base y de formación, que es nuestra preocupación aquí en Radio Marca Baleares. A Alex Calero, gracias por estar con nosotros esta horita de radio y explicar un poquito tu trabajo como seleccionador.
Muchísimas gracias a vosotros y la verdad que hacéis una labor espectacular, porque creo que programas así son necesarios para el fútbol así.
Muchísimas gracias a ti.
Mister, un fuerte abrazo, cuídate mucho, enhorabuena.
Gracias.
Un abrazo grande.
Y Juanma, también muchísimas gracias por acompañarnos y también dar a conocer tu trabajo, ¿eh? Tu otro trabajo, porque eres el presidente de los entrenadores, pero este yo creo que te llena muchísimo a ti.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, y para lo que necesitéis, estoy seguro que tanto Alex como yo estamos a vuestra disposición.
Pues muchísimas gracias a los dos, Juanma Darder y Alex Calero. Pedro, ponemos punto final.
Espectáculo, tremendo. Hoy, un espectáculo de fútbol. Yo he disfrutado como un enano aquí, escuchando a estos dos cracks. Y sobre todo una cosa muy importante, la experiencia del míster. Yo es que le digo míster, no lo sé, yo, llamarle Juanma no me sale, pero bueno. Míster, porque para mí míster es respeto. Yo le tengo mucho respeto a Juanma Darder por su trayectoria y por lo que... No, sino por cómo lo transmite, que son los jóvenes deportistas tenían que estar, vamos, hiper orgullosos de poder estar en una charla con el míster y con Alex, que también es un fenómeno en cuanto al poder de la transmisión.
Si hemos conseguido cambiar la imagen que se tenía de los seleccionadores, ya me doy por satisfecho. Es decir, verlos como alguien que trabaja no un día al año y no convoca a sus amigos, sino un trabajo, insisto, profesional, laborioso, con mucha gente que trabaja, que está 30 partidos que se ve este hombre, a ver quién es capaz.
Yo solo no.
No, tú solo no, pero 30 partidos que se siguen. Pero él también, ¿cuántos te ves tú a la semana?
Ayer, por ejemplo, a las 8:30 estaba viendo el balear en la Salle y hacía frío, de verdad.
Por eso digo.
Ha dicho antes que será sábado a las 8:00 a.m. y a casa a las 9:30 p.m.
Efectivamente.
Su mujer es una santa.
Efectivamente, sí. Habrá que hacerle un programa a la mujer también.
Me ha conocido siempre así, de todas maneras. ¿Eh? O sea, de...
Gracias, Juanma.
Gracias.
Gracias, Pedro. Hasta la próxima semana.
Más y mejor. Gracias a ti.
Gracias.